El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Bienvenidos a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales para analizar los diferentes temas del país vecino, del país hermano, de Venezuela. Hoy un tema que viene a colación por la reapertura parcial de la frontera colombo-venezolana. 2.219 kilómetros de frontera que comparten Colombia y Venezuela, una relación que surge desde los años de la colonia. Hemos pasado más tiempo juntos como parte de una misma integridad política que separados. Separados desde 1830, cuando tomamos caminos diferentes, destinos diferentes, y hoy esas diferencias nuevamente juegan paralelismos. Colombia inicia un proceso de posconflicto, Venezuela vive un proceso de poschavismo. La frontera estuvo cerrada por prácticamente un año. El gobierno de Venezuela tomó la decisión unilateral de evitar el paso de los ciudadanos colombo-venezolanos, arguyendo dos excusas particulares. Una, la situación de inseguridad causada, según ellos, por elementos del paramilitarismo de derecha colombiano, y dos, las causas o la identificación de las causas de la crisis económica en el contrabando de extracción que de Venezuela cruzaba a la frontera colombiana y llegaba incluso a las ciudades capitales. Productos de la canasta básica venezolana con precios subsidiados eran vendidos o incluso todavía son vendidos en zonas comerciales de Bogotá y de otras importantes ciudades. Hoy vamos a hablar de eso, de las diferencias, de lo que ha significado la apertura de la frontera o la reapertura parcial realmente, de la historia de esta zona fronteriza. Para eso estamos con Francesca Ramos, directora del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales. Bienvenida, Francesca.
Gracias, Ronald.
También esta vez nos acompaña el profesor Juan Camilo Hito, profesor de la misma facultad. Es uno de los profesores jóvenes que se perfila en la facultad. Está trabajando incluso este semestre una materia junto al embajador Julio Londoño Paredes. El profesor Juan Camilo, bienvenido.
Muchas gracias, Ronald. Buenos días, Francesca. Buenos días a todos los internautas.
Para empezar, quiero que escuchemos los audios del presidente Maduro, primero cerrando o dando la orden del cierre parcial. Recordemos que este cierre inicial que hizo el presidente era por 72 horas, pero después lo extendió. La explicación del gobernador del norte del Táchira, Bielma Mora, y finalmente cómo el vicepresidente daba un primer parte de los resultados de lo que había sido el cierre de frontera entre Colombia y Venezuela.
Desde la orilla venezolana.
Criminal, brutal. A plena luz de la tarde, en San Antonio del Táchira. Por eso he girado instrucciones y quería anunciarlo, de cerrar la frontera con Colombia en San Antonio del Táchira y en Ureña de manera inmediata. Por 72 horas he dado órdenes precisas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y pido el apoyo de todo el pueblo del Táchira, de San Antonio del Táchira, de Ureña y de todas las regiones de nuestra amada frontera. Y inmediatamente incrementar una operación de liberación y protección, una OLP especial hacia la frontera. Le da órdenes al mayor general González López.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Estas eran las palabras del presidente Maduro. Hay que recordar un poco el contexto de estas palabras. El presidente llama al programa de televisión que tiene Diosdado Cabello con el mazo dando y expresa que cerrará la frontera durante 72 horas. Los colombianos nos enteramos por este medio. Los colombianos no recibieron una notificación oficial, sino que en el marco de un programa televisivo con carácter político del que en ese momento era el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, el presidente de la República había tomado la decisión del cierre de la frontera. Hay que recordar que en una primera instancia el gobierno colombiano consideró que esta medida unilateral de Venezuela pues respondía al problema puntual de lo que había sucedido. ¿Pero qué era lo que había sucedido? Escuchémoslo precisamente en palabras del gobernador del estado de El Táchira, Bielma Mora.
Un parlamentario colombiano del grupo del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez establece que es una guerra que hay en Venezuela de dos carteles. El famoso cartel de los soles, que nadie ha capturado a nadie, los carteles de los soles, y el cartel de la Guajira. O sea, eso que él establece, que es lo que ocurrió allí, pero lo que ocurrió fue ahí lo que iba a ocurrir era una masacre. Era un sicariato de lo más bien pensado y bien profesional, debido a que una comisión militar, eran cuatro efectivos militares y un civil que acompañaba a la comisión militar, que iba de civil, fueron atacados por la parte de atrás, en el ángulo que no notan, fueron atacados todos por la espalda.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Estas eran las palabras del gobernador del estado del Táchira, Bielma Mora, en una entrevista que hizo para el programa de José Vicente, que es uno de los espacios de opinión clásicos del oficialismo en Venezuela. Y finalmente, para darle contexto, escuchemos el balance que hacía el entonces vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, de cómo avanzaba o cuáles eran los primeros resultados que arrojaba el cierre de frontera.
El Consejo de Vicepresidentes del Gobierno Bolivariano, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, ha venido acá al terreno a verificar la realidad y le invitamos a que comparta con nosotros la información que vamos a dar, lo que vamos a demostrar, porque como decía nuestro comandante Hugo Chávez, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga, y aquí está la realidad. Cómo el capitalismo paramilitar de la ultraderecha colombiana ha tratado de hacerse del territorio venezolano. Todos sabemos cuál es la realidad en la hermana República de Colombia que tanto queremos. Y cómo allá, bueno, desde las épocas de Pablo Escobar Gaviria, se llevaron adelante procesos de perversión social donde el narcotráfico y otros intereses gobernaban la economía. Y cómo así han querido hacerlo desde Colombia hacia Venezuela, con la complicidad de muchos actores. Y cómo el presidente Nicolás Maduro ha tomado decisiones contundentes, incluso declarando estado de excepción en los municipios del estado Táchira que limitan con Colombia, para evitar de manera definitiva que siga avanzando el capitalismo paramilitar de la ultraderecha colombiana en territorio socialista, en territorio venezolano, en territorio del socialismo bolivariano del siglo XXI, que tanto trabajo nos ha costado construir y que hasta la vida del comandante Hugo Chávez costó.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un contexto bastante álgido, cierre de frontera, primero por 72 horas, después incluso se llegó a plantear un cierre indefinido, declaraciones de altos funcionarios, tanto locales como nacionales, una interpretación bastante particular y una responsabilización de los colombianos, si se podría utilizar este tipo de palabra. Quisiera preguntarle a los dos miembros del Observatorio de Venezuela un primer panorama de esto. ¿Cuál es un primer paneo de este contexto que fue tan álgido hace aproximadamente un año? Francesca.
Sí, yo creo que antes de entrar a hacer un balance del cierre y las lecciones que deja, creo que valdría la pena resaltar que el cierre de la frontera por un año es un hecho inédito en la relación bilateral entre Colombia y Venezuela. Creo que cerrar la frontera de manera unilateral no era la solución para luchar contra el crimen organizado y el contrabando. En cambio, sí afectó la dinámica comercial y creó un precedente negativo en materia de integración y en materia de convivencia de los ciudadanos en esta zona de frontera. Yo sostengo que la decisión del gobierno de Venezuela, y es importante entenderla también para lo que pueda ocurrir incluso en el mediano plazo, es que esta decisión fue en buena medida una acción política que el gobierno venezolano tomó para tener un mayor control de su territorio y un mayor control de ciertos actores en un momento que entonces era muy sensible y que era previo efectivamente a las elecciones de la Asamblea Nacional, y buscaba efectivamente protegerse también de factores que lo podían afectar. Entonces, creo que, digamos, es un hecho inédito, un hecho importante que debe ser objeto de estudio. No había ocurrido nunca antes en la historia bilateral de esa manera, ni por el tiempo que duró. Aún no tenemos un estudio, ¿de acuerdo?, sobre cuáles han sido, digamos, el balance general y los costos y los beneficios que pudiese haber tenido el cierre de la frontera por un año. Y hay obviamente todo un panorama para ver si este tipo de medidas que han adoptado ambos gobiernos pueden llegar a tener algún resultado.
Profesor Juan Camilo, una primera impresión de lo que fue el cierre de la frontera colombo-venezolana.
Bueno, yo considero que el cierre de la frontera era una cuestión, una medida difícilmente sostenible. Primero que nada, porque hay una serie de fenómenos que suceden en frontera que escapan por muchísimo a la comprensión y a la ejecución de políticas públicas desde los centros de poder, desde las capitales de ambos estados. Se han generado ya durante muchísimas décadas, quizás varios siglos, algunas conexiones sociales, algunas dinámicas propias que hizo que incluso intelectuales venezolanos como Arturo Uslar Pietri hablaran de una especie de tercer país en la franja fronteriza. Tales son las dinámicas, digamos, políticas, sociales, económicas, comerciales que allí se han generado, y que un cierre de frontera, por supuesto, no podía terminar de tajo con todo aquello. Pienso que la reapertura gradual obviamente es una cuestión positiva, sincera un poquito el funcionamiento de esa parte de ambos estados. Hay que tener en cuenta, por supuesto, que es una reapertura gradual, que por el momento no se han subsanado, digamos, no se han normalizado por completo el paso de mercancías, el paso de vehículos, el paso de carga, y que ya, digamos, es un primer paso importante, pero habrá que, digamos, avanzar un poco más para tratar de que la frontera recupere su funcionamiento normal, recupere su auge. Y hay que tener en cuenta, por supuesto, que lo más importante es que los problemas fronterizos tienen que atacarse, tienen que tratar de analizarse y tienen que solucionarse de forma conjunta, de forma mancomunada. Entonces, el hecho de que las autoridades estén dispuestas nuevamente a trabajar en un entorno, digamos, que permita ese diálogo transfronterizo, es una cuestión positiva.
Quisiera poner sobre la mesa tres temas. El primero de ellos, la inseguridad. ¿Por qué los venezolanos aún el día de hoy continúan llamando al proceso que vive Venezuela o identifican en el marco del proceso que vive Venezuela el llamado o denominado paramilitarismo colombiano? ¿A qué están haciendo referencia cuando hablan de paramilitarismo colombiano? ¿Cuáles son las incidencias de este en los problemas de seguridad que vive el vecino país? ¿Y por qué fue exitoso? Y hay que decirlo, el presidente Maduro, cuando cierra la frontera, logra cierto nivel de éxito del lado venezolano, en la medida en que para muchos se logra identificar como el causante de los males de esta materia a precisamente el gentilicio, la nacionalidad colombiana. ¿Cómo ven ustedes esta parte? ¿Es realmente paramilitarismo? ¿De qué fenómenos estamos hablando? Que esa fue finalmente una de las dos grandes causas del cierre fronterizo.
Ese es un punto, digamos, sin centrarlo necesariamente en el concepto que utiliza el gobierno de Venezuela con respecto a uno de los actores que es motivo de amenaza e incluso de inestabilidad para el gobierno revolucionario. Yo creo que lo primero que hay que decir es que en la frontera, desde hace más de 5 años, ¿de acuerdo? Y incluso hoy en día persisten factores que son perturbadores. Y esos factores que son perturbadores se deben a la existencia de dos economías asimétricas. Y ello genera una cantidad de actividades y de negocios ilícitos que son aprovechados por distintos grupos al margen de la ley y que son también alimentados por el negocio del narcotráfico, que de la misma manera alimenta el crimen y la violencia. Entonces, en la zona de frontera desde hace ya casi que una década se estaba alertando de una situación muy compleja que estaba ocurriendo, que al fin y al cabo requiere de reconocimiento, que finalmente luego ocurrió, de una responsabilidad compartida entre ambos gobiernos para justamente enfrentar un conjunto de amenazas que se estaban generando en esta zona de frontera y que requería efectivamente unas acciones conjuntas, que es lo que hasta ahora acaban de plantear ambos gobiernos después de un año de cierre de frontera. Ese es un primer punto que me parece importante aclarar. El segundo es, no es nuevo. Las declaraciones que hemos escuchado hace un año e incluso la semana pasada con motivo de la marcha de la oposición, esa marcha grande que hubo en Caracas de la oposición, no es nuevo que en este caso el presidente o funcionarios del chavismo consideren o señalen a Colombia y en particular a este actor que ellos llaman el paramilitarismo como fuente de inestabilidad para el gobierno revolucionario. Han sido muchas las declaraciones de chavistas que en el pasado han alertado del peligro de acciones de paramilitares, sea para desestabilizar, sea para cometer un magnicidio o para apoyar un golpe contra el gobierno chavista. Entonces, ha sido, digamos, en el gobierno en los últimos años, ha existido una idea de que en Colombia o Colombia puede ser fuente de inestabilidad para el proyecto político que se está desarrollando efectivamente en Venezuela desde hace 17 años. Entonces, no es algo nuevo, suele ser recurrente. Yo creo que eso se debe efectivamente a lo que estaba diciendo al inicio del programa. Creo que decisiones unilaterales que afectan la relación bilateral, como cerrar la frontera, se debe más a la crisis económica y social y a una situación política en alguna medida difícil, ¿de acuerdo?, que está viviendo el chavismo y que lleva efectivamente a buscar un enemigo externo. No hay revolución sin enemigos externos. Eso es casi sin qua non, efectivamente, a un proyecto que se define revolucionario. En este caso, uno de esos enemigos externos proviene del país vecino, y eso es lo que solemos encontrar en el discurso efectivamente del chavismo. Ahora, eso no quiere decir que no haya una situación muy compleja de seguridad, que de hecho es uno de los grandes desafíos que tienen ambos gobiernos que enfrentar en este redireccionamiento que le quieren dar a la frontera en el marco de la relación bilateral.
Precisamente por lo que dice la profesora Francesca, quisiera que escucháramos dos audios, uno de Diosdado Cabello, para ese momento presidente de la Asamblea Nacional, tratando de explicar algo que francamente varios analistas no hemos logrado entender, y quiero que lo escuchen para ver si nuestros internautas logran tomar la lógica del presidente de la Asamblea Nacional, y por otro lado, la respuesta de la canciller ante el tono disonante que en su momento llegó a tener el gobierno venezolano hacia Colombia.
En Cúcuta hay más de 1,000 casas de cambio ilegales y entre 2,000 y 3,000 agentes informales dedicados a transar la moneda, quienes se convierten en cómplices del proceso de evaluación del Bolívar mediante la técnica del cambiazo, método a través del cual se adquieren billetes venezolanos de alta denominación comprados con un costo por encima de su valor original. Me explico. La última operación la llaman a tres bandas. ¿Cómo? Tres patas. Tres patas. Tres billetes de 100 bolívares. Cada uno pagan por cada uno 250 bolívares. Y uno se pregunta, ¿quién puede ser tan bolsa para pagar 250 bolívares por algo que vale 100? Pero ahí es donde está la trampa. El primer billete se lo llevan para Bogotá. donde el cambio es 50 veces más que el cambio que hay en Cúcuta. Me explico. En Cúcuta el cambio está en 10 bolívares y en Bogotá está en 500 bolívares. Ya de una vez, con un billete, resuelven el problema. El otro billete lo pasan para Venezuela otra vez a comprar gasolina, alimentos, productos a precio subsidiado en territorio venezolano y se lo llevan a Colombia a venderlo a precio liberado. Y ahí no queda sino pura ganancia. Y el tercer billete, lo guardan. Mafia, donde están un grupo norteamericanos y colombianos, agarran el billete y lo guardan. Y lo tienen guardado por 4 o 5 meses. En Venezuela, ¿qué ocurre? No hay billetes de 100. ¿Qué debe hacer el gobierno? Imprimir billetes de 100 porque no se consiguen. Cuando eso ocurre, esos que están guardando esos bolívares, esos billetes de 100, los regresan a Venezuela y generan dinero inorgánico. Porque ya ese dinero, esos billetes ya no estaban en territorio venezolano, no contábamos con ellos. Pero más allá del hecho de generar dinero inorgánico, es que le ocasionan un daño a la economía venezolana. Entonces, están jugando a tres bandas. Venden el billete, después lo regresan. Es una centrífuga para atacar nuestra moneda. Y es un plan, aquí nadie se caiga, mentiras, es un plan. Y son los vagabundos irresponsables estos de Dólar Today con los banqueros prófugos que odian este país y con esta oposición que no sirve absolutamente para nada. Para nada.
Conéctate a cualquier hora.
En cualquier lugar del mundo.
Entérate de lo que sucede a los dos lados del río.
En Colombia y en Venezuela. Descargando nuestros podcasts desde Un Rosario Radio.
Quisiera empezar por decir que estoy convencida que la diplomacia del micrófono es lo más malo para una relación. Pero tengo que salir a hacer unas aclaraciones de una entrevista que al parecer se hizo el presidente Maduro ahora antes de salir de China, en donde afirma que la señora canciller de Venezuela me entregó en esa reunión 6 puntos y que si los hubiéramos ya ejecutado no estarían cerradas las fronteras o parcialmente cerradas. Y en eso yo quiero aclarar varias cosas y de verdad que la opinión pública sepa de esa reunión qué salió y qué fue lo que pasó. Primero, no entregaron ni un solo documento por escrito, ninguno. No se entregó nada. ¿Cuáles fueron los argumentos del gobierno venezolano con relación a la situación de la frontera? Primero, en que el tema del paramilitarismo, que Colombia no controlaba el paramilitarismo, que había una violencia generada por el paramilitarismo que venía de Colombia, a lo que le explicamos a la señora canciller varias veces, que la ley 975 del 2005, la ley de justicia y paz, habíamos acabado y nosotros no utilizábamos esa terminación de paramilitarismo, sino que en la frontera sabíamos y combatíamos las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al contrabando. Son bandas criminales que están dedicadas al contrabando y dedicadas al narcotráfico. Que por lo tanto no es que uno pueda decir que simplemente Colombia acabe con el paramilitarismo cuando resulta que para cualquier acción en una frontera como es la frontera colombo-venezolana se necesita que los dos países se comprometan a hacerlo.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Precisamente la canciller hablaba del tema del paramilitarismo. Los venezolanos insisten en que el paramilitarismo colombiano, incluso a veces lo asocian con algunos elementos políticos en nuestro país, son la causa de muchos de sus males, de muchos de sus malestares. Profesor Juan Camilo, en el marco de lo que fue el cierre de frontera, usted hizo una revisión precisamente de este tema de seguridad. ¿Es realmente paramilitarismo? ¿Estamos hablando de paramilitares colombianos que pretenden o están buscando tumbar el gobierno venezolano y que el gobierno colombiano, en tanto que concepto de paramilitarismo, les presta algún tipo de auxilio, o estamos hablando, como lo dice la canciller, de bandas criminales?
Pues en realidad se trata de crimen organizado, se trata de grupúsculos que actúan en la zona fronteriza, que han monopolizado algunas de las rutas, por ejemplo, de narcotráfico, que se nutren sus estructuras gracias al contrabando de alimentos, al contrabando de combustible. Son, digamos, estructuras más o menos organizadas, pero que tienen una serie de intereses fundamentalmente económicos. Recurren a la extorsión, recurren a una serie de, digamos, de artilugios ilegales de lucro que les permiten obviamente enriquecerse y les permiten fortalecer sus estructuras, les permiten establecer una especie de control territorial en zona fronteriza cada vez más preocupante, pero no necesariamente tienen un móvil político, no necesariamente quieren tumbar a uno u otro gobierno, sino que lo que se observa es que les interesa el lucro, digamos. Sin embargo, el gobierno venezolano les ha otorgado el mote de paramilitarismo colombiano de forma muy insistente, precisamente apelando a una estrategia discursiva basada en la concepción de la otredad. A través de esa cuestión, lo que hacen es endilgar responsabilidades a un actor político externo, en este caso a un estado vecino, tratando así de aunar la opinión pública venezolana en torno a su gobierno, en torno a, digamos, a identificar una serie de amenazas exógenas y de que la gente en Venezuela esté, digamos, dispuesta a rodear a la institucionalidad del Ejecutivo venezolano pese a todas las cuestiones que están sucediendo, a la crisis económica, digamos, a la desaceleración y todas esas cuestiones. Entonces, en realidad, esa es una táctica discursiva que no ha funcionado, digamos, muy, muy bien, que digamos, la reapertura de la frontera también es un elemento que permite evidenciar que esa estrategia de otredad, en términos de alejarse del vecino, dejar de conversar con él, tampoco fue muy efectiva, que digamos. Y lo que recién escuchamos de Diosdado Cabello explicando esa cuestión del cambiazo le apunta a lo mismo. La guerra económica, que ellos dicen que es la, digamos, la causante de la crisis, de la crisis económica y de los desequilibrios macroeconómicos, también está atravesada por la misma técnica discursiva de la otredad. Ellos le endilgan la responsabilidad, ya sea a paramilitares colombianos, ya sea a inescrupulosos del país vecino o a personas que hacen vida y han fungido estrategias en Estados Unidos, para tratar de desviar un poco la opinión pública y tratar de generar un efecto centrípeto, ¿no? Alrededor de su propuesta revolucionaria.
Aunque ahí sí habría que decir, Juan Camilo, como Venezuela tiene una economía controlada y ha tenido en los últimos años pues distintos diferenciales cambiarios, eso sí ha generado, o sea, esa diferencia de precios sí ha sido uno de los principales problemas que ha afectado a la economía fronteriza. De hecho, ambos gobiernos le pidieron a la CEPAL, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, un informe sobre la realidad de la frontera, frontera que por demás siempre ha sido considerada la más activa de América Latina, un informe sobre la situación efectivamente que está ocurriendo en la frontera, de todos esos elementos que distorsionan y generan enorme malestar, tanto económico como a nivel social y de seguridad. Y en este informe justamente la CEPAL pues hace, digamos, puntualiza cómo la diferencia de precios y el dólar paralelo pues es uno de los principales problemas que afecta a la economía fronteriza y cómo es necesario reducir el diferencial cambiario, porque eso es motivo efectivamente, incentivo para especulación y todo tipo de negocios ilegales.
Claro, sí, 100%. Hay una especie de desequilibrio macroeconómico transfronterizo incluso. Ahí, digamos, se ha generado una oportunidad, digámoslo así, para los operarios ilegales que aprovechan el tema cambiario, etcétera. Pero, claro, no hace parte esto de una estrategia macro para tumbar al gobierno revolucionario en Venezuela, sino obviamente es una estrategia de lucro, aprovechando los fallos económicos que, sean, sí, que las políticas públicas han generado.
Para nuestros internautas, pues precisamente la lógica del paramilitarismo en Colombia tiene una dinámica particular, por lo que ha sido nuestro proceso reciente. En Colombia el uso del término paramilitar se hace de una forma a veces confusa, no se tiene claridad de qué se identifica como paramilitares cuando se habla de autodefensas. No obstante, cuando este discurso sale de Colombia y, por ejemplo, un europeo escucha al presidente de Venezuela, al entonces presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, o al vicepresidente de aquel entonces, Jorge Arreaza, hablar de paramilitarismo, este europeo puede llegar a pensar que desde Colombia, con anuencia del Estado, grupos paralelos, grupos que no hacen parte del cuerpo de seguridad, pero que reciben apoyo del Estado, están tratando de tumbar al gobierno del hermano país. De ahí, pues, precisamente la necesidad de hacer claridad que no se trata de paramilitares. Colombia vivió un fenómeno de paramilitarismo. Ese fenómeno no se puede negar, hace parte de nuestra historia reciente, hace parte, pues, precisamente de toda la transformación que estamos viviendo en este inicio de posconflicto. Pero para el caso que nos compete el día de hoy, hay que empezar a hacer claridad, y desde Colombia tenemos que empezar a hacer claridad para evitar que se utilice el término paramilitarismo. Estamos hablando de nuevos actores, de bandas criminales e incluso trabajos como el de la Corporación Arcoiris en su momento logró demostrar cómo las bandas criminales, después de los resultados de la seguridad democrática, se fueron cocinando, se fueron creciendo en el lado venezolano de la frontera y regresaron a nuestro país para convertirse hoy en uno de los factores de violencia más importantes. Cuando Gabriel García Márquez se ganó el Nobel, sorprendió al mundo en la recepción de dicho premio porque iba vestido con liquiliqui, el traje típico de los venezolanos, el traje típico de los colombianos. Los colombianos tenemos diferentes identidades, la identidad caribe, la identidad pacífico, la andina, incluso podríamos hablar hasta de identidades selváticas, pero hay una identidad que claramente compartimos con los venezolanos y es la identidad llanera. Por eso hoy, para la pausa musical, los vamos a dejar con el Tío Simón, tal vez uno de los cantautores más famosos de Colombia y Venezuela, de Venezuela y Colombia, y una de las canciones que hace parte de ese acervo cultural de los dos países, Caballo Viejo.
Esto no es una frontera, esto es un río.
El amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no le obedece a freno ni lo paran falsas riendas.
¡Viejo caracha! Guay, ¿por qué no?
Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene en barbas cao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Tu voluntad cuenta. Únete al grupo de voluntariado corporativo UR. Convocan Desarrollo Humano, Gestión Organizacional y el Instituto Rosarista Acción Social, CERES. Para mayor información, búscanos en Facebook como Voluntariado Rosarista. Tu voluntad cuenta, porque servir nos hace grandes.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario. Información importante para todos los estudiantes y egresados rosaristas. A partir del 6 de junio, el pasaporte virtual cambia de apellido.nombre a nombre.apellido. Recuerda, ahora ingresar al pasaporte virtual como nombre.apellido para que puedas acceder con un único usuario a todas las plataformas virtuales de la universidad. Nuestra universidad se está transformando. En el marco del Plan Integral de Desarrollo al año 2020, se presenta a la comunidad rosarista la nueva estructura organizacional de la universidad. Esta transformación nos permitirá afrontar los retos de cambio para construir una universidad con altos estándares de excelencia, compromiso y servicio. Espera más información. Anuncia Rectoría, Vicerrectoría, Sindicatura y Secretaría General.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Atención, comunidad rosarista. Para que todas tus ideas y sugerencias sean escuchadas, ya está habilitada la nueva línea WhatsApp para felicitaciones, quejas y reclamos, donde podrás decir lo que piensas, lo que sientes, lo que podría mejorar y también lo que te gusta. Agrega el número 321-285-0665. Sí, 321-285-0665. A los favoritos de tu smartphone y conéctate con tu universidad.
Uy, qué bien. Esta línea WhatsApp para expresar felicitaciones, quejas y reclamos frente al servicio o aspectos de la universidad.
¿En serio, Pipe? ¡Qué bueno! A mí me gustan mucho las canecas para desechar los aparatos electrónicos viejos.
Luisa, felicítalos en este número, 321-285-0665, en WhatsApp o también a través de la página web de la universidad.
Cuéntanos todo lo que opinas. Este es el canal para que lo hagas. Buscamos ofrecer la mejor calidad en el servicio cada día.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio. Ronald Rodríguez conduce Esto no es una frontera, esto es un río.
La relación cultural, literaria de Colombia y Venezuela siempre ha estado unida. La música llanera nos evoca pues precisamente a Doña Bárbara, de Don Rómulo Gallegos, que hoy es recordada por nuestros estudiantes como una simple novela de televisión, pero que en su momento fue una de las obras literarias que mejor explicó ese gentilicio llanero que compartimos con los venezolanos. Y precisamente los colombianos nos hemos sentido honrados en diferentes oportunidades con el premio Rómulo Gallegos, el premio de literatura más importante de novela en América Latina, el cual han ganado figuras como precisamente Gabriel García Márquez, y lo que explicó por qué el día de la recepción del Nobel llevaba el liquiliqui, Igualmente, Manuel Mejía Vallejo con La Casa de las Dos Palmas, Fernando Vallejo con El Desbarrancadero, William Ospina con El País de la Canela y el último en ganarlo, es más, en la última edición, en la del 2015, en este próximo año, se empieza el proceso de elección, fue Pablo Montoya con Tríptico de la Infamia. Los colombianos y los venezolanos estamos unidos, nuestras letras han sido puestas en el sitial que les corresponde precisamente por el premio Rómulo Gallegos, y esa hermandad de la zona fronteriza llama la atención. Por eso, una de las cosas que más le molestó a los colombianos fue la salida abrupta de nuestros compatriotas de territorio venezolano. Incluso hay que recordar cómo las casas de algunos de ellos fueron marcadas con la letra D. Esto generó malestar, desazón en Colombia. Profesor Juan Camilo, usted junto al grupo de los profesores que conformamos el Grupo Académico Binacional hizo un seguimiento particular a las cifras que manejaba el gobierno venezolano respecto a los colombianos residentes en Venezuela y cuál fue la dinámica que se dio en ese momento.
Pues bueno, en el momento en el que confluye la decisión del cierre de frontera, incluso antes, desde diferentes, digamos, centros de poder, desde el discurso de varias de las autoridades políticas fundamentales en Venezuela, se empezó a afirmar que los migrantes colombianos eran responsables o estaban ligados a una serie de fenómenos de desestabilización en frontera. Precisamente se les endilgó la responsabilidad de hacer parte actuante del tema del contrabando, del tema de la desestabilización de la moneda venezolana, del tema del accionar de grupos paramilitares y todo ese tipo de cuestiones. Y además se mencionó, el propio presidente Maduro incluso, mencionó en varias ocasiones que uno de los problemas fundamentales en Venezuela era que ellos estaban supuestamente manteniendo a 5.600.000 colombianos.
Precisamente sobre eso quisiera hacerle una pregunta.
Sí.
El presidente Maduro habló de 5.600.000. En un texto que fue publicado en los principales periódicos norteamericanos precisamente para defender al gobierno, pagado por el gobierno venezolano, se llegó a hablar de 5.700.000. Y en uno de los momentos más álgidos, incluso el defensor del pueblo venezolano llegó a hablar, ya redondeando cifras, de 6 millones de colombianos en territorio venezolano. Pues estas cifras son importantes en tanto que Venezuela tiene en promedio una población de 30 millones de habitantes. ¿Cuáles son las cifras? ¿De dónde sacó el gobierno venezolano esas cifras? ¿Realmente viven 6 millones de nuestros compatriotas en territorio venezolano?
Pues en realidad eso sorprendió muchísimo, no solo a la opinión pública, sino por supuesto al grupo académico y al Observatorio de Venezuela. Por lo tanto, nosotros llevamos a cabo una revisión de varias de las cifras de migración y ese tipo de cuestiones. Recurrimos más que nada a cifras oficiales, por supuesto, del empadronamiento venezolano.
Las cifras del mismo gobierno venezolano.
Sí, claro, sí, por supuesto. Más que nada las cifras del Instituto Nacional de Estadística Venezolano, ¿no? que es el ente encargado precisamente de hacer ese tipo de estudios y proveer las cifras oficiales, así como lo haría el DANE en nuestro país. Y lo que encontramos fue que en el último censo, en el censo de 2011, el INE en Venezuela empadronó a 721.791 personas de origen colombiano habitando del otro lado de la frontera. E incluso si hacemos un análisis, digamos, en perspectiva histórica de esas cifras, se tiene que hace unas tres décadas la población, digamos, de origen colombiano censada en Venezuela representaba más o menos el 3,5% de la población global venezolana, y que en 2011 ya ha pasado a representar, se ha reducido un punto porcentual completo, ahora representa no más del 2,49%, y además en los principales estados venezolanos en donde se han establecido migrantes colombianos, obviamente son los estados fronterizos, ¿no? Y por ejemplo tenemos en ese sentido que si bien en el estado Táchira, por ejemplo, Para 2011 se contaban más o menos 138 mil personas de origen colombiano residiendo allí. Casi el 60% de esas personas había recibido ya la nacionalidad venezolana para el momento en que fueron censados. Por lo tanto, ellos no pueden ser considerados como simples colombianos, personas colombianas residiendo en Venezuela, sino que son venezolanos de pleno derecho, porque ya han recibido cédulas, pasaportes, etcétera, ese tipo de cuestiones. Entonces, eso también, digamos, además de eso también hicimos un análisis pormenorizado del tema de migraciones en entre enero y julio del año pasado, y se estableció que por lo menos de 300.000 personas aproximadamente que habían ingresado desde Colombia hacia Venezuela, aproximadamente el 70% lo había hecho en tanto que turista, y más o menos 290.000 personas de aquellas habían regresado efectivamente al país. Entonces eso también controvirtió bastante las cifras que provinieron del gobierno bolivariano en su momento.
El gobierno venezolano expulsó de forma arbitraria a muchos de nuestros compatriotas, otros por temor y para evitar quedar registrados decidieron pasar, si se quiere, de forma obligada la frontera, en tanto que no era su decisión, sino lo hacían huyendo del método, de la lógica de persecución que se desató en ese momento. Quisiera que escucháramos el pronunciamiento del embajador colombiano en la Organización de Estados Americanos en uno de los episodios en los cuales intentamos llevar este tema, que es un tema sobre el que América Latina va a tener que prestar atención, y es el tema de la migración. Escuchemos cuáles fueron las palabras de nuestro embajador en la Organización de Estados Americanos.
Nosotros venimos adoloridos. Colombia entera está indignada. Colombia entera está ultrajada. Y no obstante, duele más cuando se trata de un pueblo y de una nación a la cual le profesamos todo nuestro fraternal cariño, con la cual hemos nacido juntos para encontrar un destino provechoso común. Parece increíble que tengamos que decir esto en pleno siglo XXI, pero hemos visto atónitos, indignados, la deportación arbitraria y el maltrato de compatriotas por el solo hecho de ser colombianos y de no tener sus papeles en regla. Esta, una declaración del presidente Juan Manuel Santos. Y sigue. La confrontación solo sirve a intereses políticos, individuales y electorales, y no conduce a una solución satisfactoria, igualmente expresada por el presidente Santos. Todo ser humano, aun si estuviera en un país sin todos los papeles legales, merece ser tratado con respeto y dignidad y merece un debido proceso. Y esto es lo que vamos a exigir. Y esto es aquello que con todo respeto y fraternidad pedimos a ustedes contribuyan, a todos, sin exclusión, de esta casa y de esta organización, nos contribuyan a honrar.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Lloro, canto, sueño con claveles de pasión.
En lo que fue una de las decisiones y votaciones apretadas a las cuales asistió Colombia, finalmente se determinó que la OEA no iba a ser el espacio para la discusión de este tema. En un voto sorpresivo de Haití, y digo de Haití porque Haití en este momento está viviendo un problema de migración muy serio con República Dominicana, muchos de sus ciudadanos están siendo expulsados de República Dominicana, Haití vota en contra de la discusión del tema de la migración en el foro americano por excelencia. El tema después se llevó a la CELAC, se llevó a UNASUR, y en ese marco fue donde se discutió. Pero quisiera precisamente hablar de migración. Hace algunos años los colombianos veíamos con sorpresa cómo venezolanos calificados empezaban a llegar a nuestro país. En nuestra propia universidad, en el Observatorio Venezolano de Venezuela, contamos incluso con la participación de estudiantes de origen venezolano que están cursando sus estudios dentro de nuestra alma mater, pero también así se veía en la medicina, en la ingeniería, incluso la creación de nuevos sectores comerciales, de nuevas plataformas de trabajo, el cambio que vivió la lógica de las farmacias en Bogotá, y ahora estamos viviendo una segunda migración e incluso el retorno de algunos de nuestros compatriotas que vivían en Venezuela. ¿Cómo ver este fenómeno, Francesca? ¿Qué estamos enfrentando los colombianos?
Antes de eso, una breve reflexión con respecto al audio que acabamos de escuchar y a la intervención de Juan Camilo. Sin lugar, lo que ocurrió hace un año fue un acto inamistoso, pero eso no puede llevarnos a olvidar que Venezuela ha sido un país de puertas abiertas, ¿no? Y hubo varias, digamos, olas migratorias de colombianos que se fueron a Venezuela a buscar un mejor futuro, y eso me parece, digamos, importante que quienes nos escuchan lo tengan claro. O sea, eso históricamente en la relación bilateral, el fenómeno de migración que se había presentado fue el de los colombianos que iban a buscar, digamos, oportunidades en Venezuela. Y en los momentos más crudos de nuestro conflicto interno, pues que escapaban efectivamente a la situación que se podía vivir en zonas de frontera en Colombia. Ahora, lo que está ocurriendo hoy en día es un fenómeno contrario. Usted estaba haciendo referencia a la primera ola migratoria de venezolanos que tuvimos, que fue hace un par de años, y esa primera ola migratoria ocurrió o fue motivada por las políticas e incertidumbres que generaba el gobierno de Hugo Chávez. Era una migración calificada, ¿no? Y hoy en día estamos presentando como una segunda ola migratoria de venezolanos a Colombia. Entre ellos también vienen varios connacionales nuestras. Es una mano de obra menos calificada y es motivada por primera vez, eso sí, en la historia reciente de la relación bilateral, por la severa crisis económica y social que vive Venezuela. O sea, hay venezolanos que están viniendo a Colombia en busca de tener una mejor oportunidad, porque la situación de inflación, de escasez y de inseguridad los está afectando severamente. O sea, que es producto de un deterioro agudo en la calidad de vida de estos ciudadanos venezolanos. Solamente una cifra que veía en los últimos días, que daba el director de Migración Colombia, donde decía que en los últimos días han ingresado, desde que se hizo la apertura de la frontera, con las características que sabemos, han ingresado unos 503 mil venezolanos a Colombia. Aún 13 mil no han retornado a Venezuela, pero ellos tienen un mes para poder efectivamente quedarse en el país, pero 700 ya han sido deportados por encontrarse en condición migratoria irregular o porque estaban incumpliendo su categoría migratoria, y estos 700 se encontraban en distintas ciudades efectivamente de Colombia, ¿no?
Estamos viviendo un fenómeno bastante paradójico. En los años 70, en los años 80 e incluso durante lo que fue la administración Uribe Chávez, muchos de nuestros compatriotas encontraron refugio en Venezuela. En los años 70 por motivos económicos, en los últimos años por cuestiones del conflicto armado. Hoy esos colombianos están regresando, pero no están regresando solos. Muchos de ellos son padres, son abuelos y están regresando a Colombia con sus familias. Para bien o para mal, el ambiente de los dos países ha cambiado. Hoy el país que tiene un mejor destino o al que se le ve con esperanza es precisamente a Colombia en todo este marco del proceso del posconflicto. Venezuela, por el contrario, se ve un poco más inestable, la inseguridad. Los problemas económicos hacen que los ciudadanos se piensen dos veces quedarse en el territorio. Ya han empezado a retornar estos colombianos con sus familias, y no solamente estos colombianos con sus familias, sino también un número importante de hermanos venezolanos que en su momento, como tú bien lo decías, nos abrieron la puerta. Y en su momento, como bien lo decía la profesora Francesca, nos abrieron la puerta para poder escapar de nuestras afugias. Ahora son ellos los que nos piden el refugio para escapar de sus afugias. Quiero cerrar con el audio del presidente Juan Manuel Santos respecto a lo que ha sido la solución del problema y la reapertura parcial por horarios de la frontera colombo-venezolana.
Es decir, que van a operar conjuntamente las autoridades en perseguir y en imponer la autoridad y perseguir los crímenes transnacionales, y eso es algo muy importante porque eso va a facilitar que el resto de la frontera pueda fluir efectivamente. Se decidió que también en forma gradual se va a iniciar con la apertura de las personas, es decir, las personas van a poder abrir la frontera para las personas y por eso va a haber un control migratorio, pero al mismo tiempo unas facilidades. Se va a expedir un documento que se ha denominado de facilitación fronteriza. Es un documento que se va a expedir para que los habitantes de la frontera de lado y lado tengan las facilidades, pero también se pueda controlar quién entra y quién sale. Se establecieron unas horas determinadas, 5 de la mañana a 8 de la noche en Colombia, 6 de la mañana a 9 de la noche en Venezuela, e inicialmente se identificaron 5 puntos que van a ser habilitados entre ambos países.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Después de escuchar las palabras del presidente de la República de Colombia en lo que fue su encuentro con su homólogo venezolano Nicolás Maduro Moros, quisiera que cerráramos el programa con una última percepción de esta apertura parcial que se tiene de la frontera. Profesora Francesca.
Pienso que se requerirá de un tiempo para evaluar las medidas que han adoptado ambos gobiernos. Se va a requerir mucho trabajo en la construcción de lo que han llamado una frontera ordenada, regulada y segura, algo que nunca ha pasado en los cerca de 200 años de historia bilateral y vecindad compartida entre Colombia y Venezuela. Los desafíos son enormes, implica el trabajo de múltiples actores, hay que ser realistas, implican cambios estructurales que van muchas veces más allá de las decisiones de los gobiernos centrales y que implican un cambio de mentalidad. Ojalá, después de esta crisis de verdad, con políticas, pero sobre todo con procesos, la frontera pase a ser el tema central de la relación bilateral.
Profesor Juan Camilo.
Bueno, con este cierre de frontera, que fue excesivamente largo, se perdió prácticamente un año de avance en la lógica bilateral. Ahora se entra entonces en una nueva etapa, esta reapertura gradual. Esperemos que avance con buen pie para tener en cuenta los clamores de los pobladores de frontera, que durante muchísimo tiempo estuvieron, digamos, generando una serie de bases para modificar las políticas públicas que allí se establecen y, por supuesto, para modificar la lógica del cierre de frontera que no benefició prácticamente a nadie. En su momento la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira lo afirmaba también, muchísimas empresas, muchísimos comercios, buena parte del parque industrial perdieron insumos, perdieron recursos, perdieron capacidad de inversión e incluso capital humano, porque pues las personas se desplazan entre uno y otro lado de la frontera para llegar a sus puestos de trabajo, etcétera, y esos clamores no fueron en su momento escuchados, pero esperemos que en esta nueva etapa sí se tengan en cuenta sus visiones para tratar de recuperar el tiempo perdido y avanzar en los puntos álgidos de la agenda binacional.
Quiero agradecer a John Álvarez por el manejo del control máster, a nuestros profesores, a la profesora Francesca Ramos, directora del Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, al profesor Juan Camilo Ito, miembro del Observatorio de Venezuela, también miembro de la facultad, y al equipo técnico que nos apoya para que este programa pueda ser llevado a cabo, a Mónica Isolina Castro por la producción, a la Universidad del Rosario y a Rosario Radio por este espacio de Esto no es una frontera, esto es un río.
Que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas. Hasta el caney para él y mariposeta que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un terné.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.